El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Natalia Escobar, hoy en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio con la mirada puesta en las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Ángeles. Ayer mismo, a las 5:30, fue la tradicional peregrinación de bajada de la imagen desde su ermita en el cerro hasta la catedral. Un acontecimiento que reunió a miles de fieles devotos llegados desde todos los puntos de la diócesis de Getafe. Con ellas inician las fiestas llenas de celebraciones que se prolongarán hasta el 12 de junio. Hasta la catedral nos acercaremos a rezar y a pedir por todos los diocesanos. Pero no es esa nuestra única noticia hoy, ¿verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues la diócesis de Getafe también está celebrando la semana Laudato Si, una semana para recordar que todos somos responsables del cuidado de nuestro planeta, lo que el Santo Padre llama la casa común. Y de esta semana les vamos a hablar hoy en el Minuto Cultural de eso.
Pero será casi al final de nuestro programa. Antes de todo, les vamos a ir adelantando la presentación del documental sobre Diego de Pantoja, que se estrenará primero en Roma el día 31 y después en Navalcarnero el día 11 de junio. Y también la clausura de la fase diocesana del año sinodal.
De eso les hablaremos en nuestro reportaje semanal con la ayuda del delegado de Apostolado Seglar, quien nos contará todo lo que tienen preparado para ese día, sábado 4 de junio, en el que también se celebra la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
Y John, que no se nos olvide tampoco que este domingo, 29 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este año se nos invita a todos los comunicadores a escuchar con los oídos del corazón para alcanzar la verdad y poder establecer un diálogo con nuestros semejantes. En fin, muchas, muchas actividades que nos hablan de las distintas manifestaciones del amor de Dios. Seguro que quieren conocerlas todas, así que vamos ya con el tiempo del reportaje, a ver qué nos cuenta John hoy.
El próximo sábado 4 de junio, entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles la Jornada de Apostolado Seglar en el marco de la Vigilia de Pentecostés. La celebración se desarrollará en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Bajo el lema «Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita», este día contará con testimonios, vivencias y mesas redondas, especialmente en este 2021-2022, en el contexto del año de la sinodalidad que ya toca a su fin. José Fernández Crespo, delegado diocesano de Apostolado Seglar, nos ha detallado en qué consistirá el desarrollo de esta jornada.
Comenzaremos a las 4 de la tarde, tendremos un momento de acogida y oración ante el monumento antiguo del Sagrado Corazón, desde donde realizaremos una pequeña peregrinación hasta la Basílica con nuestro obispo y detrás de una cruz profanada en Irak. A las 4:30 tendremos un momento de cantos con el coro Aleluya y a partir de las 5 tendremos un momento de testimonios con experiencias sucedidas en este año, tanto del año de la sinodalidad dentro de lo que ha sido el plan de evangelización, plan pastoral de evangelización, de la diócesis como del sínodo. Luego, a partir de las 6, nuestro vicario de Apostolado Seglar, don Jaime Bertodano, y la coordinadora general del sínodo, doña Miren Egusquiña Atucha, realizarán una pequeña exposición de las conclusiones del sínodo. Y por último, nuestro obispo, monseñor don Ginés García Beltrán, realizará unas pequeñas palabras de clausura. Y posteriormente, a las 7:30, tendremos la vigilia de Pentecostés.
También nos ha explicado quiénes están invitados a este evento, en una jornada que busca abrirse a todas las realidades de la Iglesia que conviven en nuestra diócesis.
Pues queremos ampliar este foro de esta jornada, ¿no? Para que sea verdaderamente un foro de escucha, de diálogo, de formación y de oración. Y por eso queremos invitar a todas las realidades de la diócesis. Ya el año pasado la jornada de Pentecostés fue una jornada preciosa donde se invitó a todas las realidades de la diócesis y este año volvemos a hacer un llamamiento pues, a los movimientos, a los grupos eclesiales, a los laicos que están dentro de las parroquias, laicos sin asociar, religiosos, sacerdotes y a las delegaciones episcopales, ¿no? Es decir, invitar a todas las realidades y personas que se sienten protagonistas, cada uno desde su ámbito, en la diócesis.
Como adelantábamos al principio de este reportaje, la jornada de Apostolado Seglar de este año no será como las demás. Y es que, tras un año de proceso sinodal, el próximo 4 de junio se clausurará la fase diocesana de este camino hacia el sínodo sobre la sinodalidad, convocado por el Papa Francisco. Durante este tiempo, las diferentes parroquias y comunidades han reunido a sus fieles para abordar los diferentes asuntos que afectan a este ámbito. Con estas reuniones se han elaborado conclusiones que reflejan la voz de los fieles en su compromiso de participantes activos en este caminar juntos como Iglesia, y que se leerán en esta clausura del proceso diocesano. Crespo nos ha explicado la labor de la Delegación de Apostolado Seglar durante este periodo de tiempo, y nos ha expresado que han procurado mostrar que la Iglesia se encuentra en constante movimiento.
Se han preparado muchos gestos que han sido impulsados y coordinados desde de las diferentes delegaciones, bajo el paraguas del Año de la Sinodalidad, a través de hermandades, a través de parroquias. Entonces, desde aquí queremos, la verdad es que dar las gracias por todo ello, ¿no? Dentro de los frutos de esta reflexión, la verdad es que es importante y creo importante reseñar algunos, ¿no? Que también en la jornada que tendremos del día 4 pues serán más a fondo, ¿no? Cosas a destacar. La necesidad de comunión. Existe una petición de que exista una mayor comunión, ¿no? Tanto en el ámbito de la parroquia, del arciprestazgo, como de la propia diócesis, entre los distintos movimientos, hermandades, vida consagrada, ¿no? Es decir, como una necesidad como de apertura y de mutuo conocimiento, que es verdad que en este año hemos logrado que se suceda, ¿no?
Ya lo ven, una jornada de lo más especial para redescubrir la labor de los laicos en la Iglesia y caminar juntos hacia Dios en medio del mundo. Pueden acceder a toda la información sobre la jornada de apostolado seglar y apuntarse para participar en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues muchas gracias, John. Ya saben, en la Basílica del Cerro, el día 4 a las 4 de la tarde. Tenemos una cita importante todos los laicos de la diócesis. Ahí les esperamos para compartir esta jornada. En ella estará presente, como bien ha dicho Crespo, el obispo de Getafe, don Ginés, que también nos acompaña hoy, como hace cada viernes, para guiarnos con su carta Nuestra Vida de Fe. Llega el momento ahora de escuchar a nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe, en la cadena COPE. Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Nos dice la Escritura que 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo de donde había bajado. Esta ascensión al cielo produce en nuestro corazón una reflexión importante para nuestra vida. El Hijo Eterno del Padre, el que existe desde siempre, se hizo hombre en el seno de una virgen, de María. Ahora, después de su muerte y de su resurrección, asciende al cielo. Pero no es exactamente como bajó del cielo, sino que ahora sube al cielo también con toda su humanidad. Es decir, sube al cielo en su divinidad, pero también en su humanidad. De aquí que la humanidad del Hijo que ha ascendido al cielo es el camino que también a nosotros nos lleva al cielo, a la patria definitiva, al encuentro definitivo con el Señor. De aquí que la Iglesia sabe que todo lo que es humano afecta a su corazón, forma parte de su misión. Así lo dice el Concilio Vaticano II. No hay nada verdaderamente humano que no toque el corazón de la Iglesia, la misión de la Iglesia. Por tanto, cuando hay gente que puede decir que por qué la Iglesia se mete en distintos ámbitos de la sociedad, en el ámbito de la vida, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las relaciones humanas, pues porque la Iglesia no piensa solo en lo que no se ve, sino que la Iglesia está metida en lo que se ve, porque la humanidad forma parte de la divinidad y, por tanto, de la misión de Jesucristo, que es la misión de la Iglesia. Por tanto, si la Iglesia tiene que iluminar las realidades de este mundo, si la Iglesia tiene que dar orientación a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad sobre las realidades de este mundo, está cumpliendo la misión de Cristo, está cumpliendo la misión de Dios. Nada hay ajeno al corazón de Cristo, nada hay ajeno a la misión de la Iglesia. Por eso, la festividad de la Ascensión del Señor nos invita también a decir, tenemos que preocuparnos de las cosas de la tierra. Aquellos discípulos que estaban mirando al cielo porque el Maestro se iba, escuchan la voz del ángel que le dice, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Id a las cosas de la tierra, llevad el Evangelio a toda la creación. Pues queridos amigos, queridos hermanos, que esta fiesta de la Ascensión del Señor sea un motivo de gozo, pero también sea un motivo de compromiso cristiano en favor de todo lo que es la creación, especialmente del hombre. Ya sabéis que en estos días en Getafe celebramos algo especial, la bajada de la Virgen de los Ángeles desde el Cerro de los Ángeles hasta la Catedral. La Virgen de los Ángeles es la patrona de la diócesis. A ella nos encomendamos, a ella os encomiendo. Un saludo cordial.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a celebrar este tiempo pascual tan especial, en esta ocasión con la mirada puesta en la fiesta de la Ascensión, que celebramos el próximo domingo. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. Dentro de 4 días, el 31 de mayo a las 6 de la tarde, se presenta en Roma el documental elaborado por la diócesis de Getafe sobre el jesuita nacido en Valdemoro, Diego de Pantoja, evangelizador de la China en el año 1600. El documental, que lleva por título Diego de Pantoja, puente entre Oriente y Occidente de Valdemoro a Beijing, ha sido dirigido por el delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, Jesús Folgado, a quien hemos invitado a este programa para que nos cuente todos los detalles. Jesús, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en este espejo de la diócesis de Getafe.
Buenas tardes, muchas gracias por darnos otra vez la palabra.
Bueno, cuéntanos en primer lugar por qué habéis querido hacer un documental de la vida de este misionero y también estrenarlo en Roma.
Bueno, desde el año pasado hemos tenido distintos actos, sé que habéis ido dando como buena cuenta de ellos, aprovechando ese 450 aniversario de su nacimiento en Valdemoro, y quisimos terminar este año promoviendo conocer su figura, ¿no? Entonces veíamos que una forma como supervisual, nunca mejor dicho, era haciendo un documental. Hemos aprovechado el que venimos trabajando con un grupo de grandes profesores y, bueno, hemos querido aprovechar el documental. ¿Y por qué en Roma? Bueno, porque surgió la oportunidad y qué mejor, puesto que han colaborado muchos profesores romanos y ahora veremos, presentarlo allí, ¿no?
¿Y ha sido difícil dirigirlo? Lo digo porque era tu primera vez. ¿Tú tenías claro lo que querías hacer?
Sí, yo tenía claro lo que teníamos que decir, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hemos contado con mucha ayuda, o sea que, bueno, yo creo que queda, yo no soy objetivo, pero vámonos, aquellos que lo han visto, creo que tú también pudiste verlo, están contentos, ¿no? Es verdad que es algo modesto, pero que creemos que quiere dar una visión global y complementaria a otros a otros libros, a otros escritos, a otras ideas, ¿no?, que ya existen sobre Diego de Pantoja.
Bueno, sabemos que has contado, como tú bien has dicho, con ayuda nacional e internacional. Nos gustaría que nos hablaras de tus colaboradores, de todos esos que han intervenido en este documental, porque han sido unos cuantos.
Hemos contado con instituciones de 6 países, de China, de Santa Sede, de Italia, de Portugal, de Reino Unido y evidentemente de España, ¿no? Entonces hay profesores e instituciones de todos estos países. Yo creo que ese es el mérito mayor que tiene el documental, ¿no? El poder contar con grandes profesores, grandes investigadores, grandes conocedores. Y bueno, me parece que es uno de los puntos, de los hechos, hay que diferencia este documental de otros trabajos, ¿no?
Bueno, en la diócesis se está empezando a conocer poco a poco la figura de este evangelizador y también nos gustaría aprovechar las ondas para contar brevemente de su historia. ¿Qué le hace dejar España y marchar hasta China, nada más y nada menos, en una época pues donde los viajes eran larguísimos y muy peligrosos?
Bueno, pues lo que a él le mueve es esas palabras del Señor, ¿no? Irse al mundo entero hasta los confines de la tierra, ¿no? Y proclamarse el evangelio. Y eso es lo que hace, él escucha esas palabras del Señor y quiere ir hasta los confines de la tierra. Él quiere ir hasta el último país que se conocía, que era Japón, pero bueno, las circunstancias hacen, él iba a ir, mejor dicho, a Japón, aunque él quería, tenía esos deseos de ir a China, y finalmente pues se cumplen esos deseos y él llega a China. ¿Y cuál es su idea? Bueno, pues su idea es esta, es verdad que era listo, bastante listo el hombre, de hecho, se le considera como uno de los... algunos dicen un Marco Polo, podríamos decir también como un Galileo, ¿no? De hecho, la propia sociedad china hoy le considera como uno de los padres de la ciencia china a día de hoy, ¿no?
Bueno, ¿y cómo fue posible que este jesuita español, que no sabía el idioma cuando llega allí, entrara en la ciudad prohibida de Beijing, que precisamente, bueno, su propia palabra lo dice, ¿no? Estaba prohibida.
Bueno, los jesuitas querían ir para poder evangelizar, tenían que pedir permiso, ¿no? Tenían para poder establecerse tenían que pedir permiso. Y como legación extranjera, pues lo que hacen es pedir permiso, pues para poder entrar a la ciudad prohibida. El protocolo era que tenían que saludar al trono vacío del emperador. Y una vez que llegan allí le presentan unos regalos. Hay varios regalos que le impresionarán al emperador Wanli de la dinastía Ming, ¿no? Serán unos los relojes, él lleva unos relojes y además lleva un clavicordio. Entonces, bueno, además de las imágenes, al emperador sabemos que le impresionan las imágenes de la Virgen y del Señor, que llevan también como regalo, llevarán también como regalo pues una litografía del Escorial, en ese momento pues estaba en auge. Entonces el emperador le gustan los relojes y le gusta especialmente el clavicordio y pide que entre Pantoja para poner en orden y para que enseñe a los que trabajan en la ciudad imperial a poder ordenar el tiempo con los relojes y a poder enseñarles a tocar el clavicordio. Y esa es como la excusa que utilizará Pantoja para que el propio emperador Wanli pues permita que se pueda como evangelizar. Y esto es importante, es el emperador el que confirma el que se pueda predicar el evangelio en el propio Beijing, ¿no? Me parece que es un hito súper importante.
Efectivamente, sí, porque no es fácil en una ciudad precisamente y en aquella época. ¿Cuántos años se queda, cuánto tiempo se queda Diego de Pantoja en China?
Bueno, pues lamentablemente ponemos como hito ese 1600, así como hito, él estará 18 años porque al final de sus días, por cuestiones pues también políticas, cuestiones de guerra, se los echa, calumnias que recibe se los echa y tienen que retirarse a Macao, esa ciudad portuguesa frente a las costas chinas. Pero durante esos 18 años, conseguirá desarrollar las ciencias chinas y sobre todo escribirá unos tratados importantes que siguen siendo referencia, ¿no? Clásicos del chino, ¿no? A día de hoy. Entonces, bueno, pues tenemos a nacido en Valdemoro uno de los grandes padres, y creo que no exagero si digo esto, de la cultura china en este momento, ¿no? Y que creo que hay que dar a conocer, ¿no?
Efectivamente.
Y todo por amor al Evangelio. Uh-huh. Esto quiero dejarlo claro, ¿no? Es decir, Pantoja no es un cartógrafo, Pantoja no es un científico, que lo es y de los mejores, sino que todo eso lo hace por amor a Dios, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en China queda un recuerdo grato de esa figura, de Diego de Pantoja?
Sí. Bueno, de hecho, tenemos que aceptar que reconocemos de nuevo todos a Pantoja, porque en el 2018 el gobierno de la República Popular China se lo dedicó a Pantoja. El 2018 fue el año de Diego de Pantoja y eso hizo pues que en Occidente tuviéramos que pensar quién era de nuevo Pantoja, ¿no? Y nos ayudara desde el 2018 a conocerlo, ¿no? Agradezco también a Venceslao Soto, jesuita del archivo de la Curia General en Roma, de los jesuitas, pues todo su trabajo y toda su ayuda, ¿no? Que ha sido como uno de los promotores en España y desde luego en el ámbito religioso para conocer a Diego de Pantoja. Uh-huh. Fíjate si será importante que, como digo, entre las muchas instituciones que colaboran en este documental, hay una institución, hay una universidad china, ¿no?, que se ha interesado mucho, mucho por este proyecto, la Central China Normal University, ¿no? Y, de hecho, una profesora suya, la profesora Mensú, participa en el documental.
Bueno, la verdad es que nos has abierto el apetito y las ganas de verlo, ¿no? Yo ya le he echado un primer vistazo, pero seguro que nuestros diocesanos están deseando ya pues ver este documental. ¿Cuándo van a poder hacerlo?
Bueno, pues lo estrenamos en Roma el martes próximo. Están todos invitados a las 6:00 p.m. Lo estrenamos en la Iglesia Nacional Española, la Iglesia de los Españoles en Roma. Agradecemos también la presencia de la embajadora de España ante la Santa Sede, bueno, pues representando al gobierno español hará ella también la presentación junto a nuestro obispo. Y luego el 11 de junio invitamos también a todos a las 7:00 p.m. en el Teatro de Navalcarnero haremos esa presentación y agradecemos también pues el que venga el nuncio de su santidad, el invitado don Ginés. Entonces, el nuncio de su santidad presentará también este documental y después tendremos un concierto con el grupo Todos los Tonos y Aires, que es el que ha puesto banda sonora al documental. Es de acceso libre, gratuito, a las 7 de la tarde invitamos a todos, ¿no? No solo por escuchar al nuncio o a don Ginés, no solo por poder ver el documental, sino también porque el concierto es una pasada, ¿no? Invito a todos, el acceso es libre.
Muy bien.
A ti también, Paloma.
Yo iré. Bueno, este video documental no es la única actividad destacable de vuestra delegación, porque me consta que esta misma tarde habéis organizado otra en Getafe, en la parroquia Virgen de Fátima. ¿Me puedes contar así brevemente, para ir terminando, en qué va a consistir y quiénes vais a participar en el encuentro?
Bueno, pues don Ginés quería que habláramos de liturgia. Es un empeño que él tiene, porque es verdad que ahora la liturgia está utilizando como, a veces en algún momento, como signo de división, y es todo lo contrario. La liturgia es ese punto de acceso a Dios. Entonces invitamos al padre Santiago Cantera, pues que el prior de Valle de los Caídos, uno de los grandes medievalistas españoles que tenemos, por señalar solo algunos de sus aspectos, y él junto a don Ginés y a servidor, bueno, pues hablaremos de liturgia en esta tarde, al hilo pues de un libro que se publicó hace no mucho, Rezar con la liturgia, ¿no? Moderará, si Dios quiere, también el vicario general, don Javier Mairata, ¿no? Y invito a todos a que acudamos. El esquema no son conferencias, habrá unas breves intervenciones y luego la idea es tener un tiempo grande de diálogo, ¿no? Será a las 7 en la parroquia de Fátima, aquí en Getafe, y luego a las 8:30 tendremos la misa. Uh-huh. También todos invitados. Tú también, claro. Paloma, ¿eh?
Vale, fenomenal. Intentaré ir a todo. Bueno, Jesús Folgado, delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros para compartir pues este gran acontecimiento para la diócesis y para toda la vida de la Iglesia, ¿no? Y, bueno, sobre todo por ese trabajo al servicio de la difusión de la fe y de la buena noticia del Evangelio. Un fuerte abrazo y que tengáis una buena estancia en Roma.
Nada, muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, y dejamos a Jesús Folgado, pero no abandonamos el mundo cultural, porque llega ahora el tiempo de esta información con mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que a lo largo de esta semana, entre el 23 y el 29 de mayo, nuestra diócesis de Getafe ha participado en la semana Laudato Si, que este año se ha celebrado bajo el lema Escuchar y Caminar Juntos. Esta nueva edición del evento, que marca el séptimo aniversario de la publicación de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, busca unir a todos los católicos del mundo para escuchar y responder al clamor de la creación de Dios, con el objetivo de proteger la casa común. A diferencia del año pasado, en esta ocasión se han podido celebrar actos presenciales, como conferencias, presentaciones de documentales o festivales de música, buscando remarcar en todo momento aspectos como la biodiversidad, la respuesta que se debe dar a la pobreza o la educación, entre otros. También ha habido diferentes parroquias y comunidades de la diócesis que han celebrado esta semana diferentes charlas, reuniones o momentos de oración en los que han podido profundizar sobre el cuidado de la creación. La semana Laudato Si todavía no ha terminado, con que todavía pueden lanzarse a profundizar en este tema y sobre el cuidado de nuestra casa común. Pueden acceder a toda la información en la página web laudatosiweek.org y a través de nuestro sitio web oficial diocesisgetafe.es.
Pues una propuesta preciosa por la defensa de la creación. Entren en el enlace y participen. Muchas gracias, John, por compartirla. Con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Hoy viernes 27 de mayo la Iglesia festeja a San Agustín de Canterbury. Nacido en el año 534 en Roma, fue un monje benedictino, fundador de la Iglesia en Inglaterra y primer arzobispo de Canterbury. Evangelizador valiente, gran predicador y defensor de la fe, es hoy en día venerado como santo por las iglesias romana, anglicana y ortodoxa. Y ahora sí, con la protección de este santo terminamos por hoy. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.